¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicología, Cine y Literatura. Esta vez tengo el agrado de presentarles a un querido amigo con el cual vamos a realizar este capítulo. Su nombre es Luis Arroyo. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Maximiliano. Súper bien, ¿y tú?
Bien, bien. Bueno, nosotros no solemos llamarnos por nuestro nombre de pila, así que nos resulta un
Creo que
poco extraño.
nunca te había dicho Maximiliano.
No, nunca, creo. Bueno, y yo tampoco Luis, es raro. Creo que ni al tío Luis le digo Luis, que es tu papá.
A nadie de mi familia lo llamas por su nombre,
Claro.
Maximiliano.
Sí. ¿Cómo has estado?
Bien, bien, trabajando duro, trabajando muy duro.
Bueno,
Yo
tú.
trabajo en educación, entonces cierre de año
Eso.
siempre es complicado.
Sí, pues, psicólogo educacional. Pero lo bueno es que ustedes, o una de las cosas buenas, creo, de ser trabajar en educación es que tiene estas vacaciones, ¿cierto? Como de enero y febrero. ¿O no es tan
Sí,
así?
pero ojo que eso no es de siempre. Los asistentes de la educación hace pocos años, serán unos 3, 4 años recién, teníamos las vacaciones junto a los profesores. Antiguamente, por razones contractuales, nuestras vacaciones eran igual que cualquier trabajador por código del trabajo. Son, si no me
15
equivoco,
días
son 15 días
hábiles,
hábiles al
sí.
año. Cada un año, se renuevan cada un año. Sí, pues yo pasaba enero y febrero solo, el colegio abría y cerraba solo, pero
Ah, verdad
bueno,
que estuviste un tiempo así. Estuviste un tiempo
menos
así
mal
cerrado.
ya no ocurre eso.
Claro, menos mal. Oye, nos convoca hoy día una película que es relativamente reciente. Le hemos dado como cierto. Le vamos a dar cierto énfasis más que nada por su actualidad y porque trata quizás un tema que es recurrente en las películas, de lo cual ya hablaremos, que se llama Dejar el Mundo Atrás, que es una película que salió este año, dura aproximadamente 134 minutos, es dirigida por Sam Smile y está basada en una novela de Ruman Adam.
Sí,
A
una
mí me
adaptación
llama,
cinematográfica a la
sí,
larga.
es una adaptación cinematográfica de esta novela, creo. Y bueno, llama la atención que trabaja, por ejemplo, la Julia Roberts, ¿no? Que es una
Exacto.
actriz que en general, uno generalmente siempre la encuentra como en películas buenas o al menos populares. Es un rostro bastante famoso, ¿cierto? Digamos, ella, entre otros actores que también tienen como su prestigio, ¿no?
Reconocidísima,
Es
reconocidísima.
súper conocida la Julia Roberts. Bueno, sí, acá voy a leer un poco la sinopsis sin entrar mucho en detalle.
Con spoiler y todo,
Obviamente,
avisamos que va con spoiler este
totalmente,
capítulo.
todo estos análisis son. Es
Tiene
mejor
que
que
ir con
vea
spoiler.
la película antes, yo creo.
Así que si usted no la ha visto,
Claro.
corta aquí. Y le recomiendo verla, de verdad, muy buena.
Dice, las vacaciones de una familia dan un giro escalofriante cuando dos desconocidos se presentan en plena noche buscando refugio frente a un ciberataque que se va volviendo más y más aterrador. En esta situación, todos deberán asumir un papel en un mundo que se desmorona. Yo creo que algo interesante también de esta película es que toca un tema no menor, que es el tema de cómo como sociedad, ¿cierto?, nos hemos vuelto dependientes de la tecnología. Obviamente que es un tema que vamos a profundizar un poquito más a lo largo del podcast, pero quizás sea uno de los elementos más relevantes, creo, del análisis de esta película.
O sea, básicamente la película se trata de eso. Es como, ahí
Claro.
apunta.
Luchito, ¿qué te pareció la película?
Bueno.
¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿La recomendarías? Dale, dale.
Sí, a mí, mira, encontré una película buena. En el fondo la película habla del colapso, ¿cierto? De unos satélites. Y es increíble, yo desconocía que los satélites en verdad, cibernéticamente es todo. Un satélite es todo actualmente. Desde el colapso de las redes sociales, el internet, es como una distopía digital, en el fondo, de verdad, como que así lo doy, bastante entretenida. Yo la sugiero, uno nunca sabe lo que pasa, así como hasta más o menos la mitad, un poquito más avanzada la película, así que te mantiene como con ese suspenso, esa intriga que no alcanza a asustarte, pero sí alcanza a mantener una atención sostenida bastante intensa, así que la recomiendo, la recomiendo. Yo la vi, no sentí cómo se me pasó el rato y dije, ah, voy a ponerla solo para pa pasar el momento. Y sí, me dejó pensando bastante la película, de hecho, por eso accedí también a acompañarte hoy día para hablar de esta película, que la encontré muy buena. ¿A ti qué te pareció, Maximiliano?
Maximiliano, por favor, cuéntame. No, la verdad yo debo decir que a mí no me gustó mucho la película. O sea, siendo bien honesto, encuentro que es una película que toma como cuestiones que son relevantes y es importante a veces como de darle una vuelta, pero la verdad no me gustó tanto. Es una película bien actual, sí, hay buenas interpretaciones, como decía Julia Roberts siempre. Participa en películas, digamos, dándole cierto realce, porque es una muy buena actriz, pero en lo particular encuentro que no es una buena película, tampoco encuentro que sea una mala película, aunque en temas de gustos, obviamente que hay una variedad y una heterogeneidad bastante amplia. Yo creo que sí es interesante, por ejemplo, el énfasis que hace nuevamente en cómo nuestra sociedad cada vez se ha vuelto más dependiente de la tecnología y cómo, como tú dices, digamos, a veces, no sé, toda esta estructura, ¿cierto?, tecnológica que está, digamos, cada vez más presente y que sostiene de una forma mucho más importante la sociedad, puede ser tan frágil, ¿no? Como pensar, ¿cierto?, que al final todo esto se sostiene, digamos, por satélites que van, ¿cierto?, que están en el espacio y que van rotando alrededor, digamos, de la Tierra. El fallo, el colapso de alguno puede a lo mejor generar un gran efecto, ¿cierto? Un efecto mucho más potente, amplificado a nivel como de lo que son las comunicaciones, de lo que es como el día a día en la sociedad, ¿no?
Claro, o sea, esta película te lleva al punto. Yo no leí la novela, no
No, yo
vi la
tampoco.
película, ¿no? Y te
Difícil
lleva al punto
ahí.
de análisis y decir como, ok, hoy por hoy, un colapso digital implica un colapso social, un colapso en los medios de producción, un colapso en los medios de navegación, en los medios de transporte, un colapso digital al día de hoy te provoca de verdad un colapso en todo. Y eso es lo llamativo porque, claro, podemos hablar de una dependencia de la digitalidad, pero también de una necesidad, no solo como una dependencia obligada, sino que también necesitamos de una u otra forma esta digitalidad que está en este mundo moderno, posmoderno, en el cual estamos. Y claro, la fragilidad de estos sistemas que te lleva a que un colapso en un sistema digital te destruye básicamente el mundo que conocemos hoy por hoy.
Exactamente. O sea, no sé, es cosa de que quizás ustedes mismos, los que oyen este podcast, reflexionen en torno a cómo la tecnología, ¿cierto?, media su relación con el mundo en el día a día. Cómo todas las actividades que a lo mejor son rutinarias están bastante como facilitadas y mediadas por la tecnología que ocupamos. Ya el solo hecho, por ejemplo, del celular, de cómo el teléfono, el smartphone se ha introducido en la vida de las personas,
En la cotidianidad.
en la cotidianidad y está sumamente entrelazada con todas las esferas de lo que es la vida de una persona, incluso en lo social, ¿no? ¿Cierto? Porque incluso hasta lo social es mediado por la tecnología, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿no? La
Claro,
comunicación ha extendido su forma, ¿no? Ha cambiado.
Podemos discutir si es una máscara social o si es una verdadera socialización, pero en el fondo de que te permite la inmediatez de la información, te lo permite y eso es innegable.
Claro.
Es
Bueno,
innegable.
igual también a propósito de que tú eres educacional, me imagino que también la tecnología ha cambiado mucho la educación y la rutina, digamos, el día a día en los colegios, ¿no? Es un tema sin duda, ¿no?
Sí, pues un tema año a año, sobre todo, es que yo siempre te lo voy a plantear como un antes y un después de la pandemia, de este contexto de la educación más digital.
Me parece muy importante porque lo que tú dices igual es un hito relevante en torno a cómo la tecnología se involucró también más en las vidas, ¿no?
Exacto, o sea, mira, pasamos de tener un pizarrón, ¿cierto? Al menos en mi caso yo alcancé el pizarrón con tiza, pasamos al pizarrón con plumón, pasamos al data y después pasamos a que esa presentación en data la haces desde tu hogar, que te la puedes ver en tu hogar. Hay un avance en la tecnología y es ahí donde la institucionalidad también o avanza con la tecnología o queda rezagado o la sumas o la prohíbes, ¿cachai? Y ahí toda una discusión. Yo escucho a gente vieja escuela que te dice como no, celular siempre fuera. Escucho a otras personas, trabajadores de educación, que dicen no, el celular o la tecnología tiene que estar ahí, ¿cachai? Y lamentablemente o positivamente, para sobrevivir en este mundo moderno, la educación digital, la alfabetización digital es súper necesaria. Que está ahí el celular, la inmediatez de la información, las redes sociales, el email, el WhatsApp, etcétera, etcétera, llegaron para quedarse. O sea, son formas, son canales ya establecidos que están a nivel social que están para quedarse. Entonces, ¿cómo en educación tú te puedes sumar a eso? Que está ahí. Y ahí, si bien dentro de, pues te hablo de pandemia, dentro de pandemia uno supo cómo sobrellevar la situación. Ya como lo hacemos, sorteamos un poquito el aula. Ahora, ¿cómo integramos esto? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo traemos al aula? ¿Cachai? Sin dejar de lado también lo otro, la no digitalidad, po, el contacto, el calor humano, el uno a uno, ¿cachai? La socialización primaria. Es difícil el tema. Es difícil porque hay hartos paradigmas involucrados que
Tiene
son súper contrarios muchas veces.
varias aristas, ¿no? Porque algunos dicen, ¿es buena o es mala la
Sí.
tecnología, ¿no? ¿Qué responderías tú a eso, por ejemplo, en el ámbito educacional? ¿Es buena o mala la tecnología? Porque muchos se quejan de que la tecnología, sobre todo a través de los celulares, ¿no? Y de cómo impacta también como el día a día en lo que es como el aula, ¿cierto? Los espacios de aprendizaje. Hay muchos que se quejan, ¿cierto? Y a muchos profesores o muchos profesionales de educación les genera grandes problemáticas que los estudiantes tengan su celular, ¿no? Hay otro, en cambio, como tú dices, lo toman como algo que ya es parte de la sociedad y que incluso se va a ir complejizando, ¿no? Se va a ir complejizando en términos de que se va introduciendo más como en la educación, en el día a día de las personas, de los estudiantes. Y tratan como de en el fondo darle un buen sentido, un buen uso, no sé. ¿Qué piensas tú? ¿Es buena o mala la tecnología de la educación?
Honestamente, no puedo quemarme y decir si buena o es mala. Yo tengo una
Ya.
visualización súper amarillista, intermedia de la situación. Y es como, ¿sabes qué? Me da la sensación, tengo esta sensación que es como cuando estaba la irrupción de la calculadora en clases de matemática.
Ya.
Que estoy como, esta operación, ¿para qué la voy a aprender a hacer a mano si en 30 segundos, en 2 segundos, en 3 segundos en una calculadora tengo el resultado? Que está ahí. Pero claro, también está el otro foco, po, en que en el fondo, aprendiendo a hacer esta ecuación, aprendiendo a hacer esta operación, estáis desarrollando otras habilidades cognitivas también, que estáis diferentes a las que ejerces cuando usas solamente la calculadora. Entonces, y ahí el tema es, po, tenemos toda la información que necesitamos, que está ahí, en un celular con acceso a Internet. Está todo ahí, es innegable. Un celular tiene más información que cualquier ser humano en el fondo, que está ahí, el mundo del Internet es súper vasto. Pero sabemos identificar cuál información es adecuada o no. Sabemos resolver un problema con esa información. Ahora, ¿sabemos buscar esa información? Yo creo que es un todo. Es un todo que hay que integrarlo para bien y para mal. Porque el mundo afuera del colegio también es un mundo digital. Y las competencias que tenéis que entregar, en este caso, a tus estudiantes, son competencias digitales también si son parte del mundo.
Claramente.
Pero no
Bueno,
podría nunca responder si es algo bueno o malo. Está nomás. No sé si es bueno o malo. Está ahí.
claro. Mucha gente, bueno, muchos profesionales piensan que, bueno, en psicología, piensan que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto?, han venido para quedarse y en el fondo no son ni buenas ni malas, sino que depende del uso que las personas le den, ¿no? De cómo
Autonomía
se,
responsable, uso
claro.
responsable.
De cómo se puedan utilizar, ¿no? Ahí donde está el foco. Es increíble esto como de cómo se llama, de cómo lo que representa la película, como volviendo un poco a la película, de cómo se produce una ruptura en la vida de de los protagonistas, ¿cierto? Cuando empieza a haber como este colapso de la tecnología, ¿no?
O sea, para mí hay una escena que es súper significativa en la película y es cuando van. Mira, toda la previa en la película, la introducción de la película, te muestra cómo esta familia súper moderna, ¿cierto? Como el adolescente que está desinteresado en el mundo, la niña chica que lo único que le interesa es ver el capítulo final de una temporada o final total de Friends, esta mujer que trabaja y está conectada siempre a su trabajo, y este hombre que está como ahí a medias tintas, que está ahí. Y en el fondo cuando van en el auto, están todos conectados de alguna forma a la digitalidad, que está ahí. Y se supone que era un
Claro.
viaje de desconexión, se plantea como un viaje de desconexión, pero nunca se desconectan hasta que se ven obligados a desconectarse. Van en el auto, el hombre va, ¿cierto?, a través de un mapa digital, usando una aplicación de navegación, la mujer va hablando con una amiga por teléfono, esta niña infante, ¿cierto?, está viendo en su tablet un capítulo de una serie. El adolescente, no recuerdo qué estaba haciendo, pero efectivamente también estaba enlazado a la digitalidad, conectado de alguna u otra forma, y se ven obligados de un rato para otro a dejarlo. Y cuando lo dejan, hay como una especie de desesperación, ¿eh? Como que, ¿qué hacemos ahora?
Sí, de hecho a mí me llama mucho la atención porque en alguna parte le preguntan a la niña o surge la pregunta de por qué ve Friends o hace una reflexión en torno a por qué ve Friends. Friends es una comedia bastante famosa,
Una sitcom,
¿cierto? Que
comedia situacional.
duró, claro, que duró mucho tiempo, ¿no? En el aire. Tiene muchas temporadas por su éxito. Y a mucha gente le encanta Friends. De hecho, hay grupos de personas que incluso han hecho como una especie de culto a la serie, ¿no?
Crucifíquenme, pero yo no pasa
Yo
nada con Friends.
tampoco soy fanático de Friends, para nada. Creo que es una buena serie, sin duda, pero nunca la he seguido con tanto fervor. En ese sentido, me gusta más Seinfeld, así como entre paréntesis. Pero bueno, volviendo al tema, creo
Volvamos,
que
volvamos.
la niña dice que le gusta Friends porque es como lo único que la hace feliz. O sea, imagínate de cómo, a propósito de la desconexión, ¿cierto? Como de esta familia, como la niña en ese decir, ¿cierto? Muy inocente, que es lo único que la hace feliz, en el fondo está dando cuenta de algo que yo creo que pasa en muchas familias, ¿no? De que finalmente la misma tecnología hace como que se desconecte, la familia pierde un poco el sentido como el compartir, quizás. Y finalmente las personas obtengan como esa felicidad o a lo mejor cuestiones que son importantes para el ser humano, la obtengan como de los mismos dispositivos, ¿no?
Claro, ese refuerzo positivo de
Claro.
el ser humano para continuar con las conductas, te la da la digitalidad, te la da el celular, te la da la tablet. Y estas concentraciones de serotonina, de oxitocina, que antes se daban con un abrazo, con una caricia social, quizás ahora aparecen también con una caricia tecnológica, una caricia digital, con ver una buena serie, con disfrutar, con el placer que te entregan las redes sociales, con el placer que te entrega la digitalidad. Creo que eso no es menor y eso iba con el uso responsable, y lo voy a volver a llevar como al hecho de la aula, del aula de clases. Si un profe te pide como, ya, busquen en su celular información alusiva, no sé, a la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Para que puedan elaborar en este espacio un papelógrafo y puedan en este momento explicarme algo de... Quizás estoy haciendo un uso más responsable, po, pero es distinto si hay un profesor, no sé, exponiéndote un tema. O te designa un trabajo que no requiere el uso del celular y está metido ahí en redes sociales, ¿cierto? Como casi como una adicción social a estas aplicaciones. Es distinto el trabajo. Por eso uno habla de esa autonomía y el uso responsable de las redes sociales, el uso responsable de la digitalidad que está ahí. Porque si bien el mundo es digital, también hay otras habilidades que no te la entregan desde la digitalización, ¿cachai? Se dan desde otra forma, se dan en el contacto uno a uno, ¿cachai? Esta socialización con la familia. El leer la cara del otro, el leer la tonalidad del otro, eso se aprende en el uno a uno, en el contacto que está ahí. Y por eso es tan importante también, yo he leído mucho sobre este tema, el uso de las pantallas en los niños que está ahí, en la primera infancia, es súper complicado, están desarrollando toda una red de conexiones neuronales que está ahí, que les permiten socialización de transiciones más lentas, que está ahí, que la vida real tiene transiciones lentas, la vida real no es como una serie que tiene transiciones rápidas, movimientos tan rápidos. Es súper importante no dejar de lado esta socialización primaria.
Totalmente. Y resulta que, claro, o sea, como que las personas cada vez están encontrando como digamos, la satisfacción de distintas necesidades en lo tecnológico. Y a mí me llama la atención algo en particular que el otro día conversaba con un grupo de amigos que hoy en día también, a propósito de las redes sociales, hoy en día muchos youtubers, ¿cierto? Que son estos famosos como personas que se dedican como a
A
generar
generar contenido.
material, generan contenido, ¿cierto? Y que se hacen famosos y tienen seguidores. Muchos toman como incluso un papel como formativo en muchos niños jóvenes, ¿no? Así como a través de consejos, a través de historias, ¿cierto? De vida, de visión de mundo, ¿cierto? De valores, ¿cachai? Se han convertido como en referentes, referentes
Claro, esa es la palabra, que son referentes.
que incluso, incluso, ¿cómo se llama? Para muchos, se han convertido incluso en referentes como en lo espiritual, ¿no? También como, por ejemplo, en el sentido a veces como de la propia existencia, ¿no? Así como de tener ese nivel como de importancia en la vida de las personas. Entonces, imagínate tú perder de repente de la noche a la mañana como a esa persona, ¿no? ¿Te fijas? Que es como casi un duelo, ¿no? De repente cuando una persona se vuelve tan importante en tu vida, ¿cierto? Que te acompaña incluso en el día a día. Porque esta cuestión de la tecnología es increíble, tiene muchas aristas. Yo recuerdo también, a propósito del día a día, que hay mucha gente que ve videos en el día a día, se convierte como este referente en el compañero del día a día. Te fijas más que la familia, más que el padre, los hermanos, la pareja a veces, ¿te fijas?
Claro, es
Entonces.
que piensa igual que la digitalidad como permea este tejido social, la digitalidad, el uso de redes sociales, el uso de distribución de contenido, te llega a la intimidad. O sea, tú te acuestas y puedes poner un video, tú te levantas y puedes poner un video, que estás en
Claro.
el baño, puedes poner un video, puedes ir en la micro, en el metro, pones
Claro.
un video, que está ahí.
Y va generando un vínculo afectivo también con esa persona, ¿no? Esa persona puede estar, no sé, en otro país, en otro lugar, ¿cierto? Y el hecho de en el fondo estar en contacto con ese contenido cotidianamente, que ese contenido te haga sentido, el que se convierta en tu referente, va de la mano con un vínculo emocional. Entonces, a veces esas personas se vuelven incluso más cercanas que las personas que tú tienes más cerca en términos espaciales, ¿no?
Claro, en el fondo se vuelven nuevos parámetros, que tienen, según mi visión, nuevos parámetros
Claro.
socioemocionales, nuevos parámetros de socialización. Ahora igual, cuando vi la película, me surgió la reflexión y digo así como, habremos olvidado al menos nuestra generación, nosotros somos treintañeros, tirados para 30 y medio,
Pa cuarentones.
para
Ya.
cuarentones. ¿Habrá olvidado nuestra generación y las venideras también cómo vivir sin esta tecnología? O sea, a mí tú me soltás en un bosque sin tecnología, yo no voy a sobrevivir. O si viviera esta distopía de la película, ¿cierto? La caída de los sistemas en general, se me haría muy difícil sobrevivir. O sea, nosotros somos una generación de la inmediatez, ¿cierto? De la recompensa muy corto plazo. O sea, como quería una información, la busca, la tiene de inmediato, que está ahí. Yo no recuerdo la última vez que me frustré buscando información y que no podía encontrarla en una librería, en una biblioteca.
O sea, por lo menos acá en Chile yo creo que nosotros somos parte de una generación que acompaña este boom de desarrollo tecnológico, ¿no?
Claro,
Sí,
nos formamos
porque,
juntos, nos
claro,
formamos con el
nosotros
crecimiento
fuimos un
tecnológico.
poco a la par como de este boom de desarrollo tecnológico. Porque cuando nosotros muy chicos, éramos muy chicos, perdón, en realidad como que lo que existía, ¿cierto? No era muy avanzado todavía, ¿no? Estaba recién como de manera incipiente este tema como de los teléfonos celulares, ¿cierto? El computador también apareció acá en Chile más o menos en la década de los 90. O sea, según mi experiencia, ¿no? Y de ahí el desarrollo fue como muy, muy explosivo, ¿no? Y hasta el día de
Sí,
hoy,
pues
¿no? Que
y
ya
crecí
todo
con
está
Nintendo, o sea,
interconectado.
y yo recuerdo que era súper marcado, o sea, enseñanza básica yo sin básicamente el uso de computador, nunca tuve computador en mi casa, enseñanza media la colita, así tercero, cuarto medio, empecé a agarrar el uso, universidad, se pedía ya que fuera hecho digital, ¿cierto? Entregar copia digital de trabajo. Pero te digo, no recuerdo la última vez que me frustré buscando información en un libro y que no la encontraba, si era todo más inmediato. Y eso igual te lleva también, pucha, entre muchas otras cosas, a nuevas pautas de crianza, ¿cierto? ¿Cómo criar a las generaciones futuras dentro de esta inmediatez? Tú como padre tenés que responderle al tiro. ¿Están todas estas cuestionantes o tenéis estas cuestiones? ¿O tenéis que dilatarlo un poco para que se frustre un poco también, aprenda a buscar de manera autónoma? Es todo un tema, y eso se trata tanto parentalidad como educación, incluso las fuentes laborales que te cambian. Y eso te cambia socialmente.
Totalmente. Bueno, yo creo que hacer un análisis como del impacto de la tecnología, en realidad, yo creo que todos los efectos y todas las consecuencias que está trayendo para bien y para mal, creo que faltaría tiempo y creo que es una
Sí.
tarea compleja también, muy
Y
compleja,
una
¿no?
tarea que una vez que termine el primer análisis va a tener que empezar el segundo porque ya va a haber progresado todo de nuevo.
Claro. Entonces es difícil como más o menos tener en vista, ¿cierto?, todas las consecuencias que ha traído como este desarrollo tecnológico para bien y para mal. Y claro, estamos igual en un mundo que sigue evolucionando tecnológicamente muy rápido. Entonces tampoco hay como muchas veces como una capacidad de poder pararse a reflexionar en torno a las consecuencias, porque ya cuando se ha pensado sobre las consecuencias y sobre lo que se puede hacer al respecto, ya la tecnología avanzó mucho más. Entonces
Claro.
es como que siempre hay una especie como de destiempo en la reacción en torno como al desarrollo tecnológico.
O sea, a destiempo en primera instancia, porque somos un país tercermundista, probablemente muchas cosas digitales llegan a destiempo acá.
Bueno, eso,
¿Cierto?
sin duda eso es así.
Dentro de la inmediatez, aún no llega a destiempo. Eso me llama potentemente la atención y volviendo a la película, que de un rato para otro se corta todo. Se cortan los sistemas de navegación. O sea, yo no sé. Y si actualmente todas las personas, por ejemplo, están capacitadas para llegar a una dirección sin el uso de un mapa.
Bueno, eso que tú planteas, sí, bueno, sí, es bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que justamente pasa eso, o sea, yo creo que la mayoría de los seres humanos ha perdido como la capacidad, quizás, en gran medida, no absolutamente, de hacer frente a la vida sin lo tecnológico. Y lo tecnológico no me refiero solamente, ¿cómo se llama?, al desarrollo en torno a dispositivos y artefactos como del último tiempo, sino que la tecnología siempre ha acompañado al ser humano. Pero claramente, poniéndonos en un escenario así como el que propone la película, que es un escenario donde no hay, digamos, ninguna posibilidad como de enfrentar esta naturaleza o este mundo caótico, ¿cierto? Sin ningún tipo de herramienta, o sea, como de una forma desnuda, obviamente que es problemático, sumamente
Súper
problemático, creo
problemático.
yo.
Sobre todo para el
Sí.
ser humano moderno, piensa que nuestro cerebro, por cuántas podas neuronales pasa a lo largo de su vida, ¿cierto? Y qué hacen estas podas neuronales es olvidar todo lo que no sirve para la sobrevivencia, por
Claro.
un tema de economía cerebral, por un tema de economía de espacio en nuestro cerebro. Y claro, po, insisto en esto, y yendo de verdad a lo súper básico, ¿cuánto tiempo llevamos utilizando mapas digitales que probablemente, y me incluyo, hemos perdido gran parte de la capacidad de orientarnos visoespacialmente, no sé, cuando vamos manejando?
Sí, mira, yo hace tiempo atrás leí un artículo que ahora lo estaba buscando, que a propósito de lo que tú decías, un poco las consecuencias. Resulta que los nativos digitales, que son como esta generación que, digamos, como la generación que ha nacido, digamos, en este boom tecnológico, ¿cierto? El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, es, creo que, la primera generación que rompe con un patrón que tiene que ver con el coeficiente intelectual. Se supone que hay un patrón establecido por las matemáticas que de hecho se llama el efecto Flynn, que tiene que ver con que el CI generacionalmente va aumentando, no es algo como estático. Y es la primera generación que rompe con ese patrón. Es decir, es una generación mucho menos inteligente que sus padres. ¿Ya?
Ahora,
Eso,
entendiendo inteligencia desde la definición, ¿cierto?
claro,
De Salovey, de Salovey y de.
sí, desde la definición más clásica, digamos. Entonces llama la atención porque hay neurólogos que explican esto en base a la exposición a pantallas, a pantallas, ¿cierto? Y dispositivos tecnológicos, ¿no?
Sí,
¿Cierto?
exacto.
Mira. Entonces, como que esa exposición temprana que tú de hecho lo mencionaste, ha afectado también, por ejemplo, este aspecto tan importante que tiene que ver con el desarrollo intelectual, ¿no? Que por cierto, obviamente no es un tema menor, no es un tema menor, por ejemplo, que esto genere, digamos, un efecto a nivel como de la inteligencia de los jóvenes, ¿no?
Claro, pero insisto, en esta inteligencia más clásica, que seremos capaces también los psicólogos de avanzar con esta era,
Bueno,
de actualizar también todo, no sé, pues,
es un
hablemos de batería de
desafío.
test, de actualizar una batería de test, ¿cachai?
Oye, y es un desafío también porque esta área de la tecnología también es, como obviamente es parte del desarrollo de la civilización y de lo que es el fenómeno humano, ¿cierto? La psicología también se ve desafiada en torno a cómo esto influye, va influyendo como en las personas, ¿no? Por ejemplo, lo que te
Sí.
preguntaba del ámbito educacional, ¿no? ¿Cachai? Que no es menor.
No, es que esto es transversal, sí. En el fondo te
Transversal.
agarra todos los aspectos de tu vida. Bueno, hablamos desde la intimidad personal, ¿cierto?
También.
Hasta la forma de relacionarse, hasta el qué relacionarse, hasta la inmediatez de la información que te. E incluso eso te lleva así como a qué competencias mías se requieren para sobrevivir en este mundo digital, que te.
Claramente.
¿Requieren que yo sea un gran orador, por ejemplo? ¿O se requiere mejor que sepa redactar bien un mensajito por WhatsApp? ¿Qué es más importante? ¿Cierto? Y no es una valoración de positivo o negativo, sino que ¿qué es más útil? ¿Cierto?
Claro.
¿Qué se vuelve más útil en nuestra era?
Claro. De hecho, las personas que no se adaptan al desarrollo tecnológico tienen dificultades para adaptarse a lo tecnológico. Obviamente también tienen deficiencias para adaptarse a lo social y a los requerimientos sociales, ¿no? Como por ejemplo, le pasaba hace poco tiempo atrás, o me imagino que todavía sigue pasando, pero el tema, por ejemplo, de pagar las cuentas, que hoy en día se hace online, ¿no? Muchos viejitos estaban acostumbrados a ir a pagar, ¿cierto?, al lugar. Entonces, cuando se
Presencial, vieja escuela.
presencial, vieja escuela. Entonces, eso trajo un problema también. Y eso es como un poco, creo, lo que trata como de abordarse dentro del concepto de analfabetismo digital, ¿no? Que es cuando
Alfabetización digital.
eso, bueno, en la misma línea, ¿no? O sea, las personas que no tienen como esa facilidad para adaptarse, no pueden por distintas razones, ¿cierto? Quedan un poco al margen, ¿no? Es como lo mismo que pasa con en su momento también por eso se ocupa el concepto de alfabetización, ¿no? Como una persona que al final no sabe leer,
Y por
¿cierto?
eso mismo, por ejemplo, la pandemia en algunos contextos fue tan complicada. O sea, esta educación a distancia, esta educación digital, que tú sabes mi realidad, yo trabajo en un establecimiento educacional de jóvenes y adultos, o sea, estudiantes de 15 a, este año tenemos estudiantes de 80, 82 años. En momento de pandemia, la alfabetización digital fue muy importante. De cómo yo le enseñaba a don Pedrito de 75 años a conectarse a una clase por Teams.
Claro.
Si él ni si con suerte sabía usar un WhatsApp, no sabía lo que era un link, no, nunca se había visto en la cámara del celular. ¿Cachai? Claro, es diferente, po. ¿Cachai? Y vais quedando atrás porque la sociedad digital te empuja a. ¿Cachai? Pero te digo, no es que sea más, no, no es que sea mejor o peor. ¿Cachai? Es como, veámoslo, evaluémoslo también como en la utilidad y en la importancia para la sobrevivencia.
Claro. Sí, pues, bueno, sin duda, el tema de la tecnología y de la arista, ¿cierto?, que ha tenido la sociedad, en términos de consecuencias, ¿cierto?, es bastante amplio. Ahora sí, no debemos quedarnos solamente con este énfasis que intenta dar la película, sino que también hay una parte también muy importante, quizás como de lo que es como el carácter de la película, o donde finalmente la película podría ser categorizada, ¿no? Que es una especie como de historia de carácter más apocalíptico,
Exacto,
¿cierto? O sea,
distópico.
habla como de una situación de caos, ¿cierto? Como de incluso una situación límite que tiene como objeto la sociedad norteamericana, ¿no? Estadounidense, de un colapso, digamos que después, en el transcurso de la película, se va a explicar a través de una hipótesis o teoría que hay en torno a una especie como de hackeo y plan paso a paso que finalmente va a generar un desorden colectivo, ¿cierto? Que va a traer como conclusión la caída del Estado norteamericano, ¿no? ¿Cierto? Entonces,
Claro, no, no solo la caída del
es
Estado, sino que en el fondo la película trabaja, ¿cierto?, con la debacle social
la
que
debacle
empieza a
social,
ocurrir.
sí. Habla de otras ciudades también, no solo de
Sí,
Estados
po.
Unidos,
Exacto.
para ser justo, pero claro, como esta película se ambienta en Nueva York, en Long Island, creo, que es como una parte aislada o más apartada de Nueva York, de la ciudad. Se pone claro un poquito el énfasis ahí, pero es una debacle mundial, creo. Y bueno, esto como del final de los tiempos, ¿no? Que es algo recurrente igual en muchas películas y series. Yo a veces me pregunto, ¿de dónde vendrá como esta fascinación a veces como del ser humano con su propio final? ¿Cierto? Como con el fin de los tiempos, el apocalipsis, el fin de todo, ¿no?
Claro, y no solo de la cinematografía, sino que la Biblia, los
De
libros sagrados,
sí,
también
la
su cierre en el
literatura,
fondo.
claro. ¿Por qué de repente hay tanto énfasis a veces o es un tema recurrente y es un tema que finalmente termina cautivando a la gente, ¿no? Termina cautivando a la gente, resultándole atractivo.
Claro, un
Y bueno,
tópico.
este
Tópico tanto
apocalipsis.
literario de
Bueno,
repente.
algo importante a propósito como esto de lo apocalíptico, ¿cierto? Tiene que ver con que el apocalipsis toma muchas formas, ¿no? Se ha hablado mucho de muchos finales o posibles finales de la humanidad. De hecho, no había hasta programas que se han dedicado un poco a ver la probabilidad de que este o este final, digamos, se susciten para la sociedad, para la raza humana, en términos generales, ¿no? Y uno de esos tiene que ver justamente con la tecnología. De hecho, sin ir más lejos, creo que Stephen Hawking, fallecido científico, alguna vez habló de que quizá el universo apocalíptico más cercano era precisamente el de la tecnología, de cómo la tecnología finalmente iba en un momento a rebelarse, ¿cierto? O a, digamos, tomar una posición contraria a la subsistencia de la humanidad. Y es mucho más serio, creo yo, o mucho más de consideración cuando te lo está diciendo un científico, que creo que un científico es una persona que de alguna manera sabe muy bien la repercusión un poco de lo que puede decir, ¿no? Sabe más o menos también desde dónde lo dice, ¿no? Como desde qué fundamentación lo dice, ¿no? No sé qué piensas tú al respecto.
No sé sí, en relación a lo que Apocalipsis, que no, es imprescindible, como no podéis separarlo de la idea de la muerte, que está ahí. Y el ser humano nace solo con una certeza. Y esto también es un tópico filosófico existencialista. La única certeza que tenemos al nacer y cuando ya adoptamos nuestro lenguaje y todo es que alguna vez vamos a morir. Lo único que el ser humano tiene claro es que por nacer, evidentemente en algún momento tiene que morir. El cómo, el que no sabemos. Y claro, desde esta lógica, ¿cierto?, de completar ciertos espacios, tanto históricos como también socioemocionales, personales, ¿cierto? Tener como una figura clara del fallecimiento, tener una figura clara de la muerte, un simbolismo sobre esta idea de la defunción, ¿cierto? Nos completa un poquito este panorama, sino que hemos hecho de una maraña mental enredada, ¿cierto? El ser humano necesita ciertas certezas también para no angustiarse, tanto individualmente como especie. Entonces, en lo personal, yo creo que esto responde también a esta necesidad humana de completar la historia, de darle un sentido, de generar, ¿cierto?, el grabado de estos espacios en blanco, de la angustia que provoca la incertidumbre. Y buscar darle una explicación, buscar predecir por qué va a pasar, ¿cierto? El buscar anteponerte en caso de necesitar la sobrevivencia. Recuerdo, no sé, para el año 2000, yo recuerdo que toda la gente estaba paranoica que el 2000 se acababa el mundo porque se supone que habían unos calendarios que se terminaban esa vez, entonces esas civilizaciones tenían información privilegiada, no sé qué. Pero esto también, según mi visión, ¿cierto?, de lo que conocemos un poquito del ser humano, de su psiquis, de su forma, de su estructura, para darle sentido a esto también, ¿cierto? Para darle sentido al final, para completar la historia, para bajar la incertidumbre, para darle ciertas certezas a la existencia. No sé qué opinas tú, yo siempre lo he analizado del mismo foco.
Sí, creo que de hecho hay algunos psicólogos que concuerdan con esa visión. Si no mal recuerdo, hay mucho que explicar como el fenómeno de lo apocalíptico en torno a eso, como el ser humano a través de historias, ¿cierto? Del fin del mundo, del fin de la raza humana, en el fondo buscan como generar como cierta ilusión de seguridad, ¿no? O de certeza, de certidumbre, más bien dicho.
Claro.
¿Cierto? No, es como algo que tiene como una funcionalidad psíquica, por decirlo de alguna forma. Ahora, igual también es relevante decir que estos contextos como de fin de los tiempos, ¿cierto? O contextos, son contextos límites, es decir, como de circunstancias y condiciones situacionales que cambian un poco también la psicología de las personas, ¿no? Como la disposición psicológica, más bien dicho. Porque podríamos hablar como de un estado de supervivencia, ¿no? De
Claro.
supervivencia, ¿no? Y de dinámicas también más competitivas, porque los recursos son escasos, ¿cierto? Más que colaborativas. Y eso marca mucho la diferencia en un grupo, ¿no? Cuando tú tienes dinámicas competitivas, cuando tú tienes dinámicas colaborativas. No somos expertos en psicología social, ¿cierto? Ni de grupos, pero claramente hay una diferencia muy grande entre las dinámicas colaborativas y las dinámicas competitivas. Y de hecho hay un estudio bien famoso que es el estudio llamado de la Cueva de los Ladrones, creo, de Sheriff y su esposa. O de Sheriff y Sheriff, creo que es, si no me equivoco, que habla un poco de eso, de cómo ambas dinámicas generan también efectos muy distintos en las personas, ¿no? Las dinámicas competitivas en general tienen que ver precisamente con un estado más de alerta, ¿no? Y un poco de obviamente, como de estrés, ¿no? Como
Eso
estar.
te iba a decir exactamente lo mismo, el estrés,
Sí.
¿cierto? Este estado de alerta permanente.
Exactamente. Y de estrés, y también con lo paranoico, ¿no? Porque a propósito tú mencionabas como lo paranoico. En el fondo, claro, en las lógicas competitivas, el otro se vuelve o un facilitador o un obstáculo, ¿no? O sea,
Claro.
empieza incluso a perder como su cualidad de otro, como de ser humano, ¿no? Como se ve en la película. Bueno, esto lo
Claro, mira.
retrata mucha serie y película. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un montón de películas o de series con diversas temáticas, ¿no? Pero siempre en el tono apocalíptico. Y claro, o sea, las dinámicas cambian bastante. El otro ya es como un riesgo, ¿no? O sea, no puedes confiar en cualquier persona, ¿cierto? Acá se representa en una escena casi final donde tienen que conseguir un medicamento para el chico que está con una especie de enfermedad, no sé si radiactiva o propia como de la picadura, una garrapata.
Tuve la sensación que fue una sanguijuela, una especie de sanguijuela que se saca
Sí.
después de la pantorrilla, si no me equivoco.
Claro. Entonces tiene que conseguir un medicamento y ahí es como una especie como de enfrentamiento donde casi se disparan y una actitud muy paranoica, ¿no? Como
No
de.
recuerdo, no recuerdo quién fue, que si no me equivoco fue un filósofo o un psicólogo, no recuerdo. Tengo la seguridad que lo leí, mas no recuerdo quién fue, que planteaba que en un escenario límite ficticio como este tipo de escenario, lo primero que cae son las estructuras morales. ¿Cierto? La estructura ético-moral. En esta cultura de la competencia, lo primero en romperse, ¿cierto? Es tu concepción ético-moral, porque te vas a haber enfrentado a dicotomías, a un estrés moral, a un estrés ético, que no sabemos cómo va a funcionar. ¿Cachai? Que no tenemos la seguridad si el otro, lo mismo que tú decías, nos va a acompañar o nos va a obstaculizar nuestra supervivencia. Entonces, lo primero que cae en un escenario de este tipo es la estructura moral. Eso es casi ley, es casi ley, lo leí de un autor, de verdad no recuerdo el nombre, lo voy a buscar, que en estos escenarios que te empujan al estrés, que te empujan a la supervivencia, que te empujan a la supervivencia, te empujan a ver al otro más que como un ente colaborador, ¿cierto? Muchas veces un ente, como tú dijiste, que obstaculiza, un ente que no te acompaña en tus razones, un ente que no te acompaña en tu mismo lógica y camino de supervivencia, lo primero que cae es la escala moral, porque nosotros se supone que incluso en esta cultura más desde la religión, ¿cierto? En esta moral más cristiana, en esta moral de la cooperación, nosotros tenemos una cultura del acompañamiento al otro, del acompaña al más desvalido, ¿cierto? El cuida al más débil, cuando en el fondo, desde la lógica evolutiva, si tú miráis a los otros mamíferos, es diametralmente opuesto. Muchos de los mamíferos, el que no está hecho para sobrevivir, simplemente no sobrevive, ¿cierto?
De hecho, mira, hay algo interesante, pero yo hace un tiempo atrás leí un artículo, creo, en una revista de antropología. ¿Y tú sabes desde cuándo se fecha el origen de la civilización? ¿O por qué hito se fecha el origen de la civilización?
Creo tener la respuesta, pero no te la voy a interrumpir. Quiero escucharla de ti.
Sí, es por
Tiene que ver con la medicina.
el descubrimiento de un fémur. De un
Entablillado.
fémur que estaba con esta callosidad propia de cuando el fémur se recupera, ¿no? Que se hace como una callosidad. Entonces, la única explicación que hay es que a esa persona que se recuperó su fémur y se terminó como volviendo a, digamos, a unificar porque supuestamente se quebró, alguien le ayudó.
Exacto.
Porque en condiciones, ¿cierto? En las condiciones de ese tiempo, si alguien no le hubiese ayudado, hubiese muerto y eso finalmente no se hubiese restablecido, no se hubiese recuperado, no se hubiese vuelto a unir. Entonces ahí se data el origen de la civilización. Es decir, mira qué interesante, de cómo otra persona, alguien más, ayuda a otro, ¿te fijas? Para que pueda sobrevivir.
Eso por una parte también piensa en esto, porque vamos a recaer en un tema que al menos que yo trabajo constantemente con mis estudiantes, en esta especie de asignatura que promuevo en mi lugar de trabajo relacionada
¿Cuál?
con alfabetización socioemocional, se llama aprendizaje socioemocional. Y partimos de aspectos súper básicos, las emociones básicas. Las emociones básicas, ¿de qué nos sirven? De supervivencia. El ser humano sobrevive en base a la supervivencia. Si tú tomas a un ser humano desde el nacimiento y lo comparas con cualquier otro animal, el ser humano es el animal más débil que existe. El ser humano al momento de nacer tarda cerca de un año en ponerse de pie.
Claro.
Y aún así no es un ser autónomo, necesita de los cuidados de un otro. ¿Cierto? Entonces la única forma de sobrevivencia como especie del ser humano es la camaradería.
Exactamente.
¿Cierto? Es
La
el acompañamiento,
colaboración.
es la colaboración, es acompañarse de otros seres humanos. ¿Vale? Porque el ser humano por sí solo no sobrevive. Y no sé si en esta época, si llegase a ocurrir algo como lo que ocurrió en la película, seríamos capaces de entender eso. El miedo, ¿de qué nos sirve el miedo? El miedo nos aleja del estímulo dañino, ¿cierto? La pena, ¿de qué nos sirve? Nos lleva a no repetir ciertas cosas que fueron dolorosas, pero también nos sirve para darnos cuenta que nos duele la pérdida de un otro. ¿Por qué? Porque cuando perdemos un otro, también se achica la manada. Si se achica la manada, tenemos menos posibilidad de supervivencia.
Claro.
Por el contrario, todas estas emociones que pueden resultar más placenteras también tienen relación con un otro, ¿cierto? Con la compañía del otro, con la cercanía del otro, con la protección del otro. Y esas emociones básicas vienen acompañándonos desde el comienzo de nosotros como especie. Y eso es
Claro.
lo que nos permitió sobrevivir porque físicamente somos muy, muy, muy débiles.
Claro, mira, y dos cosas. La primera, el ser humano es un ser social y de hecho el animal que más se parece al ser humano es el chimpancé. Por lo tanto, desde la psicología siempre ha habido como una conexión mucho con la etología, con el estudio, por ejemplo, del chimpancé para entender también a veces al ser humano. Y bueno, hay dos cosas como interesantes que se han dado como en el ser humano porque, bueno, y que compartimos un poco con el chimpancé, ¿no? Que es una cuestión interesante, pero obviamente el ser humano alcanza otro nivel de complejidad y que tiene que ver justamente con las prácticas colaborativas. Resulta que hay algo que se llama como la teoría de la mente, que es como yo, en el fondo, teorizo acerca de los estados mentales del otro, por ejemplo, de sus intenciones, motivaciones, de sus necesidades. Eso evoluciona en los animales que son como, bueno, como los chimpancés, que son como de carácter más social, ¿no? Hay una especie como de sistema más primitivo de poder anticipar las intenciones, motivaciones y necesidades del otro. El ser humano, en general, funciona mucho desde ahí. Más que un ser racional, es un ser psicológico, en el sentido de que para adaptarse, debe saber interpretar cuál es la intención del otro, ¿no? De alguna manera teorizar, como se dice, bueno, desde esta visión o esta perspectiva que es más cognitiva, ¿no? Hay obviamente cuestionamientos en torno como a esta teoría de la mente, ¿no? Pero yo la menciono porque es algo que también hoy en día está muy, digamos, es muy de la psicología más de vanguardia, ¿no? Entonces, por un lado está eso, y por otro lado está el tema como ¿cómo se llama? Ocultar de repente como, o simular ciertas cosas, ¿no? Que también es algo que hacen los chimpancés, increíblemente. Que no muestran cómo a veces sus verdaderas intenciones o simulan o dan a entender otra cosa, porque eso es parte de las conductas colaborativas. ¿Te fijas o no? Para mantener como cierta armonía.
Claro, no está muy lejos de lo que ejercemos nosotros mismos como seres, entre comillas, racionales, como el falso afecto positivo, o sea,
Por
mostrar esa cara
ejemplo.
bonita cuando no querís mostrar una cara amable,
Exactamente,
pero te sirve para
exactamente. Te
socializar.
fijas o en el mentir derechamente. En el ser humano, los niveles como de cooperación son más complejos, ¿no? Por lo mismo también se cree que el lenguaje es algo que evolucionó de la mano con esta complejización de las relaciones como interpersonales a propósito de la necesidad del ser humano de un otro.
Y ahí
¿Cachai?
nace también la deseabilidad social, ¿cierto? Como yo me impongo el cumplir también con las expectativas del otro que me acompaña como especie.
Muchas cosas, ¿cachai? Pero todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, de cómo lo colaborativo en el fondo es lo que hace que el ser humano sobreviva. ¿Te
Claro.
fijas? Y al mismo tiempo estamos diciendo algo tácitamente a propósito de lo que hablamos en la primera parte, ¿no? Que es de la tecnología, porque yo pienso, no sé si tú estás de acuerdo o no, o la gente está de acuerdo, en que a propósito de esta desconexión con el otro, yo creo que la tecnología ha venido a jugar un papel como negativo, bastante como claro y bastante, digamos, categórico en términos como de las relaciones. De hecho, yo pienso que ha aislado a la gente en vez de conectarla. Entonces, eso es también interesante en la película, porque tú tienes una tecnología que ha aislado y de pronto te quedas sin esa tecnología, entonces quedas como en la situación súper vulnerable. Hay mucha gente que no sabe cómo interactuar con otras personas.
Mira,
¿Cachai?
a esa ver, quería, de hecho quería comentarte algo relacionado exactamente con lo mismo. ¿Cómo realizas el aprendizaje social que está ahí en un mundo tecnológico? Insisto, yo no te voy a decir si es bueno o es malo, no creo que todo tenga como ese lado blanco o negro, creo que hay ciertos matices que pueden funcionar y se pueden complementar, ¿cierto? Pero este aprendizaje social, yendo a lo más primitivo y a lo súper básico, ¿cómo yo leo las emociones del otro, la expresión del otro? Desde lo más básico, los monos tienen expresiones. Nosotros somos el único mamífero que mostrarnos los dientes significa un acto de risa. Pero para todos los otros animales mamíferos, mostrarse los dientes es un acto de agresión. ¿Cómo el ser humano se empieza a alejar, ¿cierto? De esta socialización primigenia, de esta socialización de leer la emocionalidad del otro? Y no sé si eso sea bueno o malo. De verdad insisto en eso. Yo no me puedo quemar, no he leído en profundidad eso. Sin embargo, puede o no puede dejar atrás un tipo de socialización para abrir otra. Para abrir otros canales de socialización. ¿Serán positivos? ¿Serán negativos? Lo desconozco. Solo sé que, de cierta manera, nos estamos alejando de estos canales principales de socialización que el uno a uno. El uno a uno que te entrega cierto un tono de voz, el uno a uno que te entrega una muestra de agresión, el uno a uno que te entrega una muestra de ternura, una muestra de aceptación, una muestra quizá un poco más genuina. Desconozco, insisto, si esto es negativo o positivo, quizás suena incluso más negativo, pero claro, siento que las tecnologías también nos alejan de esta socialización primaria, ¿cierto? De esta socialización más inicial que permitió al ser humano sobrevivir tantos años como especie.
Totalmente, porque digamos como que esa coordinación con el otro es necesaria para la supervivencia. Y ponte, yo creo que eso es como un poco a lo que se podría traducir la película. O sea, pienso yo, ¿no? Es como yo lo entiendo, que es como cómo de repente tú tienes una sociedad que está demasiado mediada por la tecnología, ¿cierto? Y yo pienso que esta tecnología te va como separando del resto, ¿cierto? Porque las dinámicas relacionales van siendo mediadas por la tecnología. Ya como esta forma de interactuar más primigenia no está, y de pronto se te quita la tecnología y es como tirarte un poco a un mundo desconocido, sin tú tener las herramientas, ¿cachai o no? ¿Te
Claro.
fijas? Y las herramientas justamente para sobrevivir, que están en base a la colaboración, a la coordinación grupal
Y
colaborativa.
a la lectura de lo otro, si no podías
Exactamente.
cooperar, si no lees al otro.
Exactamente, ¿cachai o no? Entonces, eso yo creo que es como quizás lo interesante de la película, un poco como para hacer converger esta parte más como de que trata de poner de manifiesto la película del colapso de la tecnología con este universo más apocalíptico. Digamos que es como más es también característica de la película, ¿no? Eso
Claro, y
como a grandes rasgos.
si bien todo hecho apocalíptico comienza con un caos, ¿cierto? Siempre va a estar la certeza por debajo de que es un apocalipsis y que todo se va a terminar, porque, que es el comienzo de un fin, de una u otra forma. Y eso, insisto, volviendo a esta idea también del apocalipsis y de la forma de socialización, al ser humano le permite establecer una vida en torno a una idea de que todo va a finalizar. Hay hitos súper importantes como especie también, ¿cierto? La significación de la muerte. El simbolismo de la muerte. ¿Cachai? Con eso nacen un montón de ideas religiosas, de comprensiones un poco más teológicas, ¿cierto? La teogénesis, el comienzo de esta idea, se hace súper relevante solo con la significación de la muerte, ¿cachai? Con la significación del fin, con la finitud de la vida, con una vida finita que va a terminar, ¿cachai? Pero que también deja un legado, ¿cierto? Con esta idea de la sobrevivencia, con la reproducción, ¿cierto? Yo estoy dejando a otros seres humanos también. ¿Y qué le estás dejando a esos seres humanos? ¿Cierto? ¿Cómo abordamos esta idea de la pérdida? ¿Cómo abordamos esta idea de que se termina algo, de la finitud? Y creo que eso también cambia un poquito el mapa cognitivo de las personas, ¿cierto? Al momento de actuar, de elaborar ciertas cosas, incluso eso se ve reflejado en el arte. Si por algo el apocalipsis es un tópico literario, es un tópico de pintura, ¿cierto? Es un tópico incluso cinematográfico. El arte es
Mira,
un reflejo de nuestra civilización, creo.
no, yo pienso que la muerte tiene un papel muy importante en la vida, ¿cierto? Como
Exacto.
desde esta dialéctica, ¿no? Porque en el fondo hay una dialéctica bien interesante entre la vida y la muerte, ¿no? De pronto también estar frente a la muerte, como le ocurre a esta familia, ¿cierto? Porque están ante un caos inminente, están enfrentados como a la supervivencia, están enfrentados a la muerte. Lo hace como reconectar. Ese es un poco, yo creo, lo que va pasando, ¿no? Lo hace como reconectar, ¿no? Como de el volver sobre las relaciones, el volver sobre estos espacios más como de tú a tú, ¿cierto? Cara a
Claro.
cara.
Un poco obligados, pero están.
Obligados, exactamente. Obligados, ¿no? Obligados porque hay un tema de fondo mucho más importante que es justamente el hacer frente a la muerte, ¿no? A la muerte inminente, en un mundo que ha colapsado. Ahora, yo también quisiera como rescatar un poco también lo que tú decías, no sé, lo esbozaste al menos, esos recuerdos, que tiene que ver con que yo me preguntaba, ¿no? O sea, si lo vemos como en términos evolutivos, ¿hemos evolucionado como civilización o estamos en un proceso de involución, ¿no? Porque de pronto... De pronto imagínate encontrarte en este colapso y no tener cómo reaccionar, digamos, a esta vida que se abre, digamos, sin la tecnología, ¿no? Estamos completamente desarmados, estamos completamente expuestos, frágiles, ¿no? No tenemos las capacidades fundamentales para sobrevivir, ¿no?
Claro, que no tenemos, yo no lo llamaría evolución, por el contrario, uno va
Ya.
evolucionando con el tiempo y los avances tanto tecnológicos, educativos, con el avance social, el avance tecnológico en general, no lo llamaría evolución.
Por
En mi caso
ejemplo,
no lo veo así. Lo veo así, ahora, si soltáis a uno de estos mismos seres humanos actuales, lo soltáis quizás en la época media, en la época de los Homo
claro,
sapiens, no va a sobrevivir,
eso,
evidentemente, ¿sí?
bueno, ahí
Pero
tú tienes,
hay una diferencia. No lo plantearía tanto como evolución o involución, sino que un perfil diferente de ser humano, ¿cierto? Al cual hay que abordar también de manera distinta.
claro, ahí tú tienes como algo. Alude a algo importante que tiene que ver como la relación persona-contexto, como en términos más adaptativos, ¿no?
Exacto.
Como, bueno, eso igual abre como la pregunta, la siguiente pregunta es, bueno, en este contexto nuevo, ¿cierto? De supervivencia, de relaciones de competitividad, de, por ejemplo, cambios en los criterios morales, como tú decías, ¿cierto? Se puede hablar también de un proceso de involución, por ejemplo, efectivamente este contexto apocalíptico llevaría como una involución necesariamente como a las personas.
No creo, según mi visión, insisto, estoy súper atanteando porque, claro, la pregunta quizás tampoco me la había hecho en profundidad ni busqué mucha información al respecto, pero desde lo
Claro.
que te puedo decir, como a priori, para mí no es una involución, es como van a sobrevivir nuevamente los que sepan adaptarse a eso. Y eso también es evolución, ¿cachai? La evolución en el fondo es adaptarte a cada uno de los cambios de tu entorno, de tu contexto. Y si tú fuiste capaz de adaptarte a un momento cuando se murió la tecnología, cuando colapsaron los sistemas, pues estás evolucionando
Claro.
también, pues. Estás generando otra
Exactamente.
herramienta, estás generando otro aprendizaje, otros cambios permanentes en tu conducta que te van a permitir desenvolverte en ese medio.
Claro, porque acá en el fondo estamos entendiendo evolución e involución en términos de adaptación.
Claro.
Exactamente. Pero si lo entendiéramos desde otra perspectiva, sería distinto. ¿Cierto?
Claro, quizás de una situación, no sé, moral o quizás de
Claro, o
una visión más,
espiritual, por ejemplo.
claro, espiritual
O
o de
humana, o
una
humana.
apreciación de positivo o negativo que está ahí. Claro, probablemente eso te dé como para pa abrir otras aristas, pero creo que dentro, como viendo como lo más racional, para mí siempre va a haber, mientras uno sepa adaptarse al ambiente, está evolucionando siempre. mientras puedas sobrevivir adaptado al ambiente en el que estás. Ojo, eso también, no sé, llevémoslo al micromundo, por ejemplo, de los espacios laborales, sobrevivir a un espacio laboral, ¿cierto? Sobrevivir
Buena,
a un
buena,
cambio.
buen
Va en base
énfasis.
a lo mismo, a tu flexibilidad, ¿cachai? A tu capacidad de adaptarte a los distintos requerimientos del ambiente.
En todo caso, yo creo que hoy en día tenemos muchos supervivientes del mundo laboral,
Uf,
¿cierto? Más que
porque el mundo
nunca.
laboral está descarnado,
Está
descarnadísimo.
descarnado, pero ¿qué es lo que trae eso como de la mano, ¿no? Porque trae también mucha enfermedad, mucho deterioro de la salud mental, creo yo, ¿no?
Vamos a abordar ese tema en este preciso instante.
Es
¿Estáis
que estamos
seguros?
metiéndonos ahí, pues, nos estamos metiendo ahí a propósito del
Sí.
adaptarse, el no adaptarse,
Yo creo
el
que
evolucionar.
yo creo que salgamos de ahí y vemos otra película relacionada con el mundo laboral. Yo creo que.
Pero en definitiva, o sea, lo que trae sí o sí este contexto, que es un contexto, por ejemplo, por ejemplo, ya, la película habla de un contexto de caótico, de apocalíptico, de estrés muy alto, como tú bien hacías el parangón, el mundo laboral representa hasta cierto punto, o sea, no vamos a
Lo
decir
mismo.
algo similar,
Lo
pero
mismo, lo
sí,
mismo.
sí, digamos, un ámbito de mucho estrés, ¿no? Para la mayoría de la
Claro.
gente, creo yo, porque muy poca gente puede decir, soy lo suficientemente afortunado de estar en un trabajo bueno, que me gusta haciendo lo que yo quiero, ¿cachai? Y estando tranquilo con eso, ¿no?
Ahora, ojo, ojo, quiero hacer aquí igual un pequeño hincapié que es súper importante, sobre todo nosotros que trabajamos en el ámbito de la salud, ¿cierto? Que nuestra profesión roza distinto ámbito en general, sin ser ni lo uno ni lo otro. El hecho de adaptarte a distintas situaciones no quiere decir que eso sea siempre sano. ¿Vale? El hecho de adaptarte, por ejemplo, a un trabajo que no es un buen trabajo, porque, digámoslo directamente, hay trabajos que son buenos y hay trabajos que no son buenos. El hecho de adaptarte no quiere decir que eso sea sano, ¿cierto?
Claro.
El hecho de adaptarte no quiere decir que tú en algún momento no vayas a presentar problemas de salud producto del desgaste tanto emocional, físico, como sea de tu trabajo. ¿Cierto? Yo me puedo adaptar, por ejemplo, quizás, voy a hacer un ejemplo medio irrisorio, a cargar troncos de 50 kilos durante 7 años, ¿cachai? Pero probablemente al sexto año sí voy a tener problemas en la espalda. ¿Cachai? No
Claro.
quiere decir que sea saludable. Me puedo adaptar, pero no quiere decir que sea saludable. Hacer la
Oye, de
diferenciación y que no se confunda el contexto, por si acaso.
Hecho, a propósito de lo que tú decís y de habernos metido en el mundo laboral sin quererlo, porque no íbamos a hablar necesariamente de eso, pero encuentro que es
No estaba en
interesante.
pauta, no
No
estaba
estaba en la
hablando.
pauta.
¿Qué digo? Salga, está ya tiempo de salir de aquí.
No, 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 quiero decir algo más, porque hace poco leía, bueno, un libro que escribió un amigo y donde refería un libro que es de un filósofo bien conocido actualmente, que es Byung-Chul Han, que hablaba como del cambio que ha habido socialmente del sujeto de la obediencia al sujeto del rendimiento. Antes, digamos, el sujeto de la obediencia era un sujeto que se adaptaba justamente en términos de seguir las normas, ¿no? Las normas impuestas por un determinado poder, por una determinada hegemonía. Y hoy en día, y obviamente en el trabajo era lo mismo, ¿no? Como muy jerarquizado y en el fondo quien permanecía en un trabajo era quien justamente se ajustaba a esos parámetros. Y hoy en día ha cambiado a la figura del sujeto del rendimiento, que es como que al final el sujeto todo lo puede. ¿Te fijáis? O sea, en el fondo, si la persona se estresa en su trabajo, no es un problema de la empresa ni de las condiciones laborales. Es un problema del sujeto. El sujeto debe adaptarse, debe responder, debe adecuarse y debe estar bien. Porque en el
Ahí
fondo
nos
es
vamos a meter,
responsabilidad de él.
ahí nos vamos a entrampar y
¿Cierto?
nos vamos a empantanar en otro tema, porque, ¿y eso a qué responde? También hay una estructura socioeconómica, hay una
Por
estructura
supuesto, pues.
socioemocional, hay una estructura a nivel de sistema que no acompaña la salud. Y eso siempre hay
Claro.
que tenerlo claro, hay que tenerlo súper claro.
Sí, y
Y
el
ahí también
sujeto,
hay
y
ciertos estratos
eso,
sociales que están menos acompañados también, pues.
claro, sin duda, pero a lo que voy es que el sujeto pasa de que la autoridad esté fuera de él mandatando lo que debe hacer, ¿cierto? Y de lo que debe rendir, a que el mismo sujeto se autoimpone eso. ¿Te fijas o no? Ya no hay un otro que en el fondo tome ese papel ni que se haga responsable, sino que es el propio sujeto el que se, de alguna manera, fuerza. Cómo adaptarse a rendir, a estar bien, justamente porque debe subsistir, ¿cierto? Que es lo que tú dices,
Claro,
¿cachai?
claro.
Porque hay un modelo social, económico, que en el fondo presiona para que la gente pueda como, o sea, deba más bien como adecuarse a ese ritmo.
No, la estructura es difícil de cambiar, ¿cierto? Es más fácil adaptar al sujeto que cambiar la estructura, eso es evidente. Volvamos un poquito a la película, yo creo. Nos fuimos un poquito muy allá, Maximiliano.
Pero, ¿queríais decir algo en particular respecto a la película o no?
No, 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 como tal el cierre, sé que para mí el cierre igual fue
Sí.
súper significativo dentro de las escenas de cierre, ¿cierto? Y aquí me voy a pegar una carrileada de aquellas. Tuviste Forrest Gump, ¿cierto?
Sí,
Ese
de hecho
Forrest
mi película favorita de la vida, por
que
ejemplo.
dentro de lo que podemos hablar de eso, y dentro de la inocencia de Forrest, ¿cierto? Dentro de esta condición cognitiva mental, dentro de su inocencia y sin querer logra todo lo que cualquier persona quisiera tener. ¿Cierto? De una u otra forma, Forrest logra todo. Y me pasa una
Digo,
figura similar con
sin
esta niña
quererlo,
de la
sin
película.
querer.
Sí, sin quererlo. Me pasa una figura similar con esta niña de la película, ¿cierto? Que súper abstraída, metida en su mundo de infante, viendo este caos, ¿cierto? Cómo se derrumba el mundo, cómo se derrumban las telecomunicaciones, cómo se derrumba la tecnología. Ella, preocupada de los siervos me quieren decir algo en su mundo de niño, ¿cierto? Como cachando a veces poco y nada, llega igual al búnker de los vecinos. Llega igual y llega sola. Y eso me llamó potentemente la atención, ¿cachai? Dentro de su desconocimiento. O sea, es la primera en salvarse. Que obviamente después ese adolescente más contestatario, más como hipersexualizado también, ¿cierto? Lo logra. Estos papás que están como tratando de solucionar la situación también llegan donde mismo. Y esta mamá con esta niña, ¿cierto? La hija de George, también llegan donde mismo. Pero insisto, me llama potentemente la atención cómo cierra la película, ¿cierto? Cómo cierra con esta niña que dentro de su mundo inocente logra. Y fue la más imperturbable dentro de todo el contexto casi, logra su cometido, llega sin querer, sin saber que todos iban para allá, es la primera en llegar al búnker, se empieza a dar un festín con las cosas que encontró para comer, y eso habla también del desconocimiento y desconexión también propia de la infancia con la realidad, ¿cierto? Con este tema como de descubrir en base a la estimulación, ¿cierto? Como hoy vi los ciervos, los voy a seguir, quiero explorar más allá, ¿cierto? Me voy a ese como especie de bodega que tienen detrás de la casa, cruzando un poquito el bosque, sigo investigando más allá, me acerco a los ciervos, los acompaño, veo pandemia. Y esto, que esté como este devenir casi fluir natural, es lo que le permite a ella también sobrevivir y ser la primera en llegar a este refugio. O sea, lo encontré como un cierre súper significativo.
No, y lo más increíble es que llega sola al refugio, o sea, como que siendo que es la más quizás vulnerable del grupo.
Claro.
Bueno, el chico se enferma y todo eso, pero el chico era adolescente. Pero siendo la más vulnerable, también ¿dónde estaban los papás? O sea, ¿dónde estaba como la preocupación por esta niña? Era como que al final, como que daba a entender un poco eso, así como que esta niña como que podía perderse, podía irse para cualquier parte y nadie se iba a enterar. ¿Cachai? Porque hay un tema como las relaciones familiares que, bueno, se deja entrever como esto que estamos hablando, la desconexión, ¿no?
Claro.
Ahora, otra cosa también interesante es que finalmente Ken tiene un búnker con un montón como de alimentos no perecibles, incluso hasta entretención, hasta había hasta como una PlayStation, así por si te aburrías.
Un búnker gringo después
Claro.
de los atentados de las Torres Gemelas, así que me
Exactamente, o sea.
imagino que eso también es como más habitual allá.
¿Quién tiene ese búnker? O sea, yo también veo ahí también un tema como social, socioeconómico, ¿no? O de poder, ¿te fijas? Y no solamente en términos de tener cómo responder a una debacle o una catástrofe, sino también en el acceso a la información. Porque tú veías que la persona, que en el fondo era la dueña de la casa, él tenía acceso a información privilegiada de lo que estaba ocurriendo.
Claro.
Capacidad de reacción, ¿cachai? Eso implica capacidad de reacción, capacidad de hacer frente a una situación que para muchos simplemente los deja sin reacción. ¿Y quiénes son esos muchos que no tienen reacción? La gente que en el fondo tiene menos poder. Lamentablemente es así, ¿no? Hay una brecha importante y lo ha habido siempre en la historia de la humanidad, entre poderosos y personas que no tienen poder. Y eso se traduce
Claro.
en cuestiones tan prácticas como esa.
Como sobrevivir.
Como
Sobrevivir.
sobrevivir, exactamente, ¿no? Bueno, en fin, no sé si quieres decir algo más, Luchito.
Así como palabra al cierre, como pan en tu camino, antiguamente en el
Pan
Mega.
en tu camino, exactamente.
No, nada, recomendar la película. Desde mi parte, yo sé que a ti no te gustó mucho, pero a mí sí, me sirvió para reflexionar. Es una película nueva, salió este año 2023. No sé si este capítulo va a salir durante el 2023, Maximiliano. Así que
Quizás sea el
lo voy a
primer
decir.
capítulo de 2024.
Recomendarle en primera instancia esta película que salió el año recién pasado, año 2023, así que es una película reciente, se encuentra en la plataforma Netflix. Yo no soy muy experto en temas cinematográficos, sin embargo, la historia, el proceso,
Ninguno.
el trabajo que se hace con los personajes lo encontré muy interesante. Yo hablo desde mi ignorancia máxima, ¿cierto? Se pueden desprender un montón de análisis de esta película, de verdad lo encuentro muy, muy interesante. Así que nada, recomendar la película, véala. Aunque a Maximiliano no le guste, no le haga caso, véala igual.